Y con la música del Canto del Loco, homenajeando a los Rodríguez, seguimos en vivo en este Fuerte y Claro, compartiendo con ustedes la comunicación. Y lo habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, estamos aquí en estudios con el contador Marco Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo, para hablar de un tema bien interesante y que está en agenda absoluta a nivel informativo. Porque uno de los pilares fundamentales para reactivar la economía van a ser los niveles de inversión. Y hace pocos días el gobierno emitió el decreto 268/020 que ajusta los términos de la política de promoción de inversiones. ¿Cómo busca el gobierno promover las inversiones? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos con el contador Marco Soto. Marco, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿eh?
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más.
Bueno, antes de entrar en detalle de la nueva normativa, yo creo que capaz puede ser pertinente ir un poquito para atrás, ¿no? Y en ese caso, recordar por qué son importantes las inversiones. Porque desde hace ya muchos años, gobierno tras gobierno, sea del signo que sea, una de sus principales tareas es la captación de las inversiones, ¿no? ¿Dónde está la clave?
Sí, a ver, es un tema amplio y podría dar para una columna en sí misma.
Una sola, claro.
Sí. Yo creo que las inversiones o la promoción de inversiones no es un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, los incentivos que se implementan para que se desarrollen proyectos de inversión es buscando en primer lugar que la economía genere empleos, ¿no? Es decir, empleos genuinos, empleos reales, y eso se consigue a través de proyectos de inversión. Empleos genuinos y reales que son fundamentales para el desarrollo y sobre todo para el bienestar general de los individuos, de las familias, ¿no? Además, no hay que olvidar que la economía es la llamada ciencia de la escasez. Es decir, es como proyecta y administra recursos escasos. Y para minimizar esos recursos escasos, lo que hay que buscar es el crecimiento, ¿no? Todo el tiempo se habla, y como vos comentabas recién, Martín, esa obsesión por el crecimiento económico. ¿Y por qué? Y bueno, para reducir esas escaseces que existen, ¿no? Y las inversiones, como sabemos, son impulsoras de ese crecimiento. Por tanto, juegan un rol indudable en las inversiones, de vuelta, como turbinas, no solo del crecimiento, sino también como del bienestar general. Si en la medida que consigan generar empleos genuinos, empleos dignos, para que cada persona logre desarrollarse.
Marcos, en general cuando hablamos de inversiones solemos mirar para el exterior, ¿no? A ver qué es lo que llega, porque normalmente no se habla tanto de inversiones locales, que las hay y muy importantes, pero siempre se mira más que nada el tamaño, ¿no? Por supuesto el monto, la cantidad de puestos de trabajo, pero las inversiones que vienen del exterior, ¿no?
Bueno, sí, ese es un punto donde como uruguayos, como sociedad, debemos trabajar más para modificar, en mi modesta opinión, patrones de comportamiento económico. Es decir, la inversión que llega del exterior, la llamada inversión extranjera directa, es un factor fundamental, pero no podemos descansarnos únicamente en que, por ejemplo, las condiciones de los flujos de capital en el extranjero soplen favorables hacia aquí. Es decir, nosotros no podemos, podemos intentar diseñar incentivos para que la inversión extranjera llegue, pero no podemos decidirlo, no está en nuestro ámbito de influencia, si se quiere. Los flujos de capital de inversión extranjera muchas veces dependen de las condiciones de los mercados internacionales. Por eso precisamos activar muy fuertemente el espíritu inversor local, ¿sí? Uruguay tiene una de las tasas de inversión más bajas del mundo. Tasa de inversión medida como los niveles de inversión sobre PBI. En el 2019, por ejemplo, cerramos en el entorno del 16%. Y su tendencia en los últimos años ha sido decreciente, es decir, cada vez los uruguayos hemos invertido menos o se ha invertido menos en la economía en relación al Producto Bruto Interno. Cuando mencionaba que Uruguay tiene una de las tasas de inversión más bajas del mundo, es porque cuando nos comparamos con otros países, Uruguay se ubica en el puesto 119 de 131 países. Es decir, Uruguay tiene un comportamiento hacia la inversión muy reducida versus otros países, versus otras economías, y entonces indudablemente precisamos mayores niveles de inversión, claro que atraer inversión internacional, pero también a nivel local, inversión productiva en diferentes rubros, y también debemos recurrir al ahorro privado para que sea fuente de financiamiento de inversión. A eso llamamos mercado de capitales, ¿no? Es decir, el desarrollo del mercado de capitales para que pequeños ahorristas se transformen en pequeños inversores.
Claro, ahí hay un cambio en definitiva interno que tenemos que hacer, ¿no?
Totalmente, por eso decía intentar modificar patrones de comportamiento de económico, ¿no? Es decir, y que el uruguayo que tradicionalmente es conservador o tiene perfiles conservadores en cuanto a su disposición de capital, bueno, hay que intentar desarrollar esto que yo llamaba de que los pequeños ahorristas se transformen en pequeños inversores. Y esto se da a través de un mercado de capitales que funcione activamente. Es decir, que por ejemplo, pequeños ahorristas o familias o individuos, como pasa en cualquier parte del mundo, puedan invertir en determinadas empresas. Y eso se logra a través de una bolsa de valores, se logra a través de vuelta, un mercado financiero que funcione activamente y que sea de fácil acceso y que la gente pueda comprar y vender de forma con un volumen razonable para que también sea líquido la entrada y salida. Es decir, cómo funcionan los mercados de capital en la mayoría de los países del mundo, ¿no?
Claro. Marcos, te estaba escuchando y, bueno, por supuesto, muchos temas que van asociados a lo mismo, ¿no? Que es la búsqueda de las inversiones. Y yo un poco lo planteaba en esa brevísima introducción que estábamos haciendo. Capaz que, ahora sí, para entrarle al nervio de la muela, digamos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Además, en un momento tan particular del mundo, ya no de la región y menos que menos del Uruguay, ¿cuál es la propuesta que hace el gobierno para salir justamente a la búsqueda de las inversiones? Porque no se puede decir, por ejemplo, que en los gobiernos del Frente Amplio no se haya salido a captar todas las inversiones que se hayan podido captar. Desde la Cancillería ahora en este gobierno se habla mucho de una política agresiva en ese sentido y de quitarle cualquier tipo de ideología a los acuerdos comerciales tratando de lograr llevar la mayor cantidad de agua para el molino uruguayo y lograr salir lo antes posible de esta situación. ¿Cuál es, en definitiva, la propuesta del gobierno?
Todo lo que vos planteás, Martín, es correcto. Es decir, porque y coincide con la concepción que planteaba recién de tomar a las inversiones y también al comercio internacional como instrumentos para generar bienestar social. Por eso es que los diferentes gobiernos en Uruguay, con independencia de su orientación ideológica, han intentado capturar inversión, han intentado incentivar la inversión porque la conciben así, es decir, como un instrumento para generar ese bienestar social que cualquier gobierno persigue, ¿no? En concreto, el gobierno nacional está proponiendo flexibilizar o, mejor dicho, incrementar los beneficios que estaban vigentes. O que había dejado vigentes el gobierno pasado y que no era otra cosa que los que están regulados por la ley 16.906 del año 1998. Vos lo decías bien, Martín, porque los sucesivos gobiernos han echado mano a esta ley reglamentándola vía decreto para ir actualizando las condiciones que se ofrecen al inversor. Y este gobierno no ha hecho otra cosa que lo mismo, es decir, ha vuelto a reglamentar esta ley ofreciendo nuevas condiciones. Digamos que es una fórmula conocida, prácticamente no contiene ningún tipo de aspecto innovador, de base, y lo que subyace en el decreto 268/20, que era lo que mencionabas en el comienzo, es básicamente lo que existía previamente. Esto es, beneficios de exoneración sobre el impuesto a la renta de las actividades económicas, el llamado IRAE, y otros impuestos como el impuesto al patrimonio, ¿no? Es decir, se recurre nuevamente a una fórmula conocida que se intenta potenciar o se intenta incrementar para que suene o huela más atractiva. Por ejemplo, ahora se incrementa el tope de exoneración del IRAE, que antes era del 60%, ahora pasa a ser del 90%. Plantea un cronograma de inversiones a 10 años, cuando antes era de 5 años. Es decir, amplía las causales de devolución de IVA, entre otros. Es decir, está pensado para las empresas contribuyentes de IRAE y también para las cooperativas. El proyecto de inversión que evalúa el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, apoyado por la Comisión de Apoyo, valga la redundancia, al sector privado, o sea, la llamada COMAP, el proyecto de inversión se evalúa a través de una matriz de indicadores donde se pondera la generación de empleo, la descentralización económica del país, es decir, si mi proyecto está en el interior, puntúa mejor que si está en Montevideo, si genero más empleo, puntúa más de que si no genera tanto, el aumento de las exportaciones, si mi proyecto implica investigar en I+D o no, si sí, implicará tener mayores beneficios y mayor puntuación. Es decir, lo que se trata es de incentivar no cualquier tipo de inversión, sino aquella que priorice ciertos intereses nacionales.
Y en el marco de este resumen que vos venías haciendo, ya entrando en el terreno de las opiniones, dejándolas un poco para el final, ¿qué te parece la fórmula? ¿Qué te deja?
Sí, como comenté, la fórmula elegida no innova mayormente, profundiza beneficios fiscales, pero ojo, nótese que para que los beneficios sean reales, las empresas deben dar ganancias, ganancia fiscal, porque el IRAE opera luego de la renta, es decir, ganó, la empresa ganó, y ahí aplica recién el impuesto. Ahí recién aplica el beneficio, es decir, la empresa tiene que ser rentable en las condiciones dadas hoy en la economía uruguaya. Este sistema ha tenido un largo recorrido ya en Uruguay, repasábamos del año 98 con sus diferentes reglamentaciones y demás, pero en general basado en el mismo beneficio. Entonces tiendo a pensar que fórmulas que han funcionado en el pasado no tienen por qué necesariamente funcionar en el presente y mucho menos no tienen por qué necesariamente funcionar en el futuro. Yo creo que debemos ser más creativos y trabajar por ejemplo, en temas de competitividad de los proyectos antes de impuestos. Es decir, lo que hoy duele en el sentido de los negocios o en la orientación de las empresas es llegar a esa línea de rentabilidad. Porque si después me exoneras un impuesto al cual yo no voy a pagar porque doy pérdida, el beneficio es muy reducido. O el encanto del beneficio es bastante reducido.
El tema es poner las papas donde duelen, ¿no?
Antes, ¿verdad? Exacto, es decir, ¿verdad? Antes de impuestos tiene que haber una línea de ganancia, una línea de rentabilidad. Y eso es competitividad, eso es trabajar mucho sobre los costos internos del país. Yo creo que si los proyectos son competitivos y rentables, no hay razones para que no paguen impuestos. De vuelta, si los proyectos son competitivos y rentables, no hay razones para que no paguen impuestos. Es decir, van a estar todos contentos, en el buen sentido. Es decir, quienes han realizado el proyecto estarán contentos porque es rentable, el Estado estará contento porque los emprendimientos pagan su cuota parte de impuestos y aparte han generado trabajo en su circuito y en la implementación de su proyecto. Es decir, si tenemos una economía, si tenemos unas condiciones, un contexto económico que en realidad lo que haga sea competitivo a los proyectos, después todo lo otro viene, es decir, y está bien que contribuyan, está bien que paguen impuestos, ¿no? Por ello yo creo que un paquete más atractivo debería ser aquel que trabaje sobre los costos operativos previos a la renta o a la última línea que llamamos y no tanto beneficios que trabajen sobre el beneficio, sobre los impuestos después de un resultado. Claro. Yo creo que van por acá. Por supuesto que no es fácil, pero me parece que para que realmente sea atractivo e innovador y para que realmente tiente al inversor, tenemos que intentar trabajar sobre la competitividad de los costos operativos más que sobre un beneficio sobre impuesto a la renta, porque para pagar impuesto a la renta primero tiene que haber renta.
O sea, se podía ser un poco más innovador, capaz. jugársela un poco más, más allá del contexto que tenemos.
Sí, yo creo que deberíamos. Es decir, si lo que pretendemos es atraer inversiones y reactivar la rueda a través de este mecanismo, tenemos que ser más seductores. Y de vuelta, si el proyecto es rentable, van a terminar pagando impuestos y también casi sea. Hay que recordar que la estructura tributaria del Uruguay es una estructura que está basada en el IVA, ¿no? En los impuestos al consumo. Los impuestos al consumo en general, el IVA, el IMESI, representan alrededor del 55% de la recaudación. Y el impuesto a la renta de las empresas ronda en el entorno del 12% únicamente. Es decir, por ahí la mayor carga tributaria en Uruguay está centrada en las personas ya. Entonces, volver a insistir sobre un beneficio a los emprendimientos, que de vuelta, para percibirlo como beneficio, primero hay que tener ganancias. Aparte, por ahí seguimos aliviando la mochila equivocada.
Claro. Sí, sí, totalmente. Marco Soto, yo te quiero agradecer, como siempre, este análisis para interpretar un poco en el terreno en el que nos estamos moviendo y, como siempre, la puerta y el micrófono abierto para en los próximos días volver a hablar de alguno de estos temas, ¿eh? Un abrazo y gracias como siempre.
Hasta pronto.